dirigirnos al Señor y pedirle a Él que nos ayude. Señor, te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, por poder cantar himnos, Señor, a ti, orar juntos, agradecer juntos, Señor, escuchar exhortaciones juntos, Señor. Y Padre, todo lo que hemos hecho hasta aquí ha sido para tu gloria. Y queremos que este momento también sea para tu gloria. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Que tu gracia esté con nosotros, Padre, porque todos participamos, Señor, en este momento y todos somos responsables, Señor, de poder escuchar, entender, Señor, y de poder aplicar tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos ahora, hoy día nos toca la tercera parte de la iglesia de Éfeso. ¿Cierto? Ya vimos dos capítulos o dos partes en los dos domingos anteriores. La primera aplicación, ¿se acuerdan cómo se llama?
Una ciudad sombría.
¿Cierto? Éfeso, una ciudad sombría, y vimos en el contexto en el cual habitaba la iglesia de Éfeso. Y la semana anterior vimos que la iglesia de Éfeso, en este caso ya la iglesia, era una iglesia trabajadora, ¿cierto? Sufriente, paciente. ¿Cierto? Vimos todas esas características. Y hoy día vamos a centrarnos en los versículos 4 y 5 del capítulo 2, en donde acá el Señor reprende a la congregación. Pero recordemos algunas cosas de la semana anterior. La semana anterior vimos que el Señor conoce, ¿cierto?, las obras de cada una de las congregaciones, ¿cierto? Entonces, Él conoce las obras de cada individuo y de cada iglesia. Su omnipotencia alcanza todo rincón del universo. Él conoce nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Es interesante ver que hay buenas obras en nosotros. ¿Por qué? Porque son las obras de Cristo en nosotros. No podemos ignorar esta realidad en nuestra forma de vivir como comunidad e individualmente. Lo segundo también que aprendimos es que debemos trabajar arduamente como la iglesia de Éfeso, de forma perseverante, ¿cierto? Constantemente podíamos ver que en el versículo 2 y en el versículo 3 decía que trabajaban arduamente, y en el versículo 3 que trabajaban por amor del nombre del Señor. Lo hacían con fervor, y al igual que el pueblo, ¿cierto?, como vimos en Nehemías, lo hacían con todo el fervor porque era su obligación. Jesús alabó a la iglesia de Éfeso porque ponía a prueba la falsa doctrina y llamaba mentirosos a los maestros intrusos. Estas palabras debían interpretarse como una referencia a la acción disciplinaria que había dentro de la congregación. Les prohibieron entrar a la iglesia, a esos falsos maestros, a esos falsos apóstoles, decían, no entraban en la congregación. Pero las congregaciones como por ejemplo de Pérgamo y Tiatira no llegaron a expulsar a los introvertidos. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 2.15, donde podemos ver que en la iglesia de Tiatira había doctrina de los nicolaitas. Entonces esto era algo excelente, algo bueno de la iglesia de Éfeso, comparado por ejemplo con la iglesia de Tiatira. Y también aprendimos que en la congregación, ¿cierto?, van a haber sufrimientos por conflictos internos, por influencias externas y porque somos pecadores. Siempre va a haber esa connotación en nuestras vidas como creyentes, vamos a sufrir. Y si no estás sufriendo, tendrás que preguntarte, hermanos, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? Y ahora, hermanos, nos vamos a centrar en el versículo 4 y 5. Entonces vamos a leerlo juntos. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, que arrepiente y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieras arrepentido. Amén. Pero entonces, ahora el Señor viene y dice: tengo cosas en contra tuya, iglesia de Éfeso. O sea, Dios está en contra de esta congregación en algunos aspectos. Ahora, ¿cómo es nuestro Señor, hermanos? ¿Cuán característico es nuestro Señor que primero le dice lo bueno a la iglesia, ¿cierto?, y después le dice lo malo? Y no es como nosotros cuando peleamos con nuestra esposa. Primero lo malo y quizá alguna vez lo bueno, ¿cierto? Somos así los seres humanos. Lo malo, el tiro, no haces esto, no haces aquello, etc. No está ahí mi esposa ahí para confirmar. Ella sabe cómo soy. Pero somos así por lo general, ¿ah? Por lo general. Pero el Señor primero le dice sus fortalezas y luego le dice sus debilidades. Ahora, ¿el Señor tenía necesidad de hacer esto? ¿El Señor estaba obligado de decirlo primero las cosas buenas y después las malas? Yo creo que hay una parábola que habla del siervo inútil. Y podemos observar, hermanos, que todo lo que hace una iglesia o como individuos, como cristianos, lo hacemos porque es nuestra obligación y no tenemos ningún mérito, porque la obra realmente la hace el Señor. Pero de una u otra forma el Señor nos anima con esto, hermanos. Todo lo bueno que vimos la semana anterior, ¿cierto?, de la iglesia de Éfeso, el Señor está dando espaldarazo a la congregación. Sigan adelante. Ánimo. Cosa que a veces no hacemos como congregación. Estamos fallando en esto. Pero el Señor nos dice, están haciendo bien esto, y ahora preocúpense de aquello. Debiésemos aprender de eso, ¿no? Nuestro Dios no solo nos reprocha, hermano, sino también nos anima a seguir adelante. Si bien somos inútiles, en sus manos el objeto más perverso, más ínfimo, cobra un valor infinito. Ahora, constantemente en las Escrituras, hermanos, podemos ver y observar a Dios corrigiendo su iglesia, ¿cierto? Constantemente vemos al Señor corrigiendo a su pueblo Israel y a su iglesia, que finalmente es lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 24-27. ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué el Señor siempre nos está corrigiendo? Primero, un principio básico es porque Él nos ama. ¿Correcto? Y segundo, porque Él tiene un propósito con su iglesia. Dice Efesios 5:24-27. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿pero para qué? Para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, como fin final, para presentársela, ¿qué? A sí mismo, ¿cierto? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué el Señor nos corrige? ¿Por qué quiere una iglesia sana? ¿Por qué quiere una iglesia limpia para poder, ¿cierto?, casarse con ella, tener comunión con ella en la eternidad, ¿cierto? Entonces el Señor nos corrige para que esta iglesia sea purificada. Y constantemente podemos ver eso en el Antiguo Testamento. El Señor corrige su iglesia, la disciplina. Gente muere, ¿cierto? Esas partes no nos gustan, pero también es parte de la disciplina. Y lo vemos también en los hechos. Gente siendo corregida, gente también muriendo para que la iglesia sea limpiada. Y esto debiésemos amarlo. Debiésemos amar cada una de las reprimendas y disciplinas que el Señor nos da. No sé, que estamos acostumbrados solamente a los elogios. Cada una de las reprimendas o disciplinas que nuestro Señor hace, lo hace con un eje central. Como un eje central de volver siempre hacia Él. Siempre volver en pos de Él. Siempre observar nuestros caminos, darnos cuenta que no estamos caminando por la senda correcta y volvernos a Él. ¿Cierto? Eso lo vemos siempre en Esdras y en Nehemías. Señor, corrigiendo a su pueblo, vuelvan a mí. Vuelvan a mí y yo volveré a vosotros. Ahora, quiero ver un ejemplo de esto en el Salmo 50, del 7 al 15. En donde el Señor usa un lenguaje similar al de Apocalipsis. Salmo 50, del 7 al 15. Y aquí también nuevamente le estaba hablando al pueblo por medio del salmista. Miren lo que dice. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y fíjense lo que dice aquí. Y testificaré contra ti. Un lenguaje similar al de este. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos. que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invoca en el día de angustia, e invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquí el Señor usa un lenguaje similar. El pueblo, ¿cierto?, de una forma externa alababa al Señor, y el Señor los reprende diciendo: pero si todas esas cosas que usted me ofrece son mías, es ridículo que tú me ofrezcas algo que es mío. Y el Señor le dice: yo lo que quiero de ti es alabanza, verdadera adoración. Por escrupuloso que fuera el culto externo, se lo ofrecían, este pueblo, el pueblo de Dios, se lo ofrecía como si cumpliesen una obligación de dar a Dios lo que es de Él, con la idea degradante de que a Dios le hace falta. Aquí el pueblo es reprendido por su adoración meramente externa, pero su corazón estaba lejos de su Dios. Al parecer algo similar estaba sucediendo en los efesios. Estaban entrando en el camino de lo mecánico. Sus corazones estaban amoldándose a su ciudad. Se estaban oscureciendo. Recordemos lo que estudiamos la semana anterior, ¿cierto? Ellos defendían la fe. Ellos trabajaban arduamente. No era una iglesia, hermanos, que uno entraba y no veía que las cosas funcionaran. Las cosas funcionaban. No es que era una iglesia totalmente fría, donde la gente no se amaba, no se quería, sino que funcionaban las cosas. Defendían la fe, había buena doctrina. Recordemos que hubieron tres fundadores de esta congregación, ¿se acuerdan? Pablo, Timoteo y Juan. Entonces la doctrina era fuerte. No era que uno iba a entrar y iba a escuchar una barrabasada dentro de la congregación, ¿cierto? Sino que tenemos que pensar que esta congregación tenía buena doctrina. ¿Pero qué le estaba pasando? Externamente, ¿cierto?, todo era bueno, pero internamente algo se estaba pudriendo. Había mal olor. ¿Nos parecemos a ellos, hermanos? Como congregación, ¿venimos obligados al día del Señor? ¿O es realmente esto un deleite? ¿Estamos disfrutando esto? Aquí, escuchando al hermano Pablo predicar. ¿Cuáles son las motivaciones que rigen nuestro corazón para estar aquí? Fíjense, hermano, en esto. Estuve pensando. Es una locura para esta generación, ¿cierto? O la gente que pasa aquí, ¿cierto? Y nos ve, ¿cierto? Tenemos el vidrio. Estar aquí 4 horas, hermano, porque está un poquito más de 4 horas, ¿cierto? Pensemos, de las 10 de la mañana hasta las 2, 2 y media, por lo menos son 4 horas aquí. Escuchando a personas hablar sobre un libro que habla acerca de un Dios que se encarnó y murió por los pecadores. Es una locura para esta generación que un grupo de gente como nosotros ore a un Dios que no se ve, que no está, ¿cierto? Que no hay una imagen, no hay nada, que le cantemos a ese Dios, ¿cierto? Es una locura. Podríamos estar orgullosos de que estamos aquí haciendo esto, pero esto significa que estamos en el primer amor, de que cumplamos todas estas cosas, que trabajemos arduamente, que nos preocupemos de los PPT, de la predicación, de los himnos, de la teología, de las confesiones de fe, ¿cierto?, de los padres de la iglesia. Significa que estamos en el primer amor. ¿Estamos ardiendo de amor por el Señor? Ahora, hermanos, ¿cuál es el primer amor? Acá usted va a estar esperando una profunda respuesta teológica, pero usted sabe lo que es el primer amor. Usted no tiene por qué esperar aquí una respuesta teológica, pero igual vamos a profundizar qué es el primer amor. Y vamos a la etimología de la palabra. Aquí la palabra primer que aparece en Apocalipsis es protos. Protos, que significa noble, primero, primeramente, principal, influyente, mejor. Y amor, acá es el amor ágape, que quiere decir afecto o benevolencia. Y específicamente en plural significa festín de amor. Entonces, Podríamos definirlo de la siguiente forma: el mejor festín de amor. El mejor festín de amor. Pero más allá de esta definición, como yo les contaba, más allá de lo teórico, que también es importante, todos los creyentes sabemos lo que significa el primer amor. Los que realmente han nacido de nuevo saben lo que es el primer amor. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del primer amor? Hablamos de la intimidad, del afecto que teníamos con Cristo al principio. ¿Recuerdan aquella relación al principio cuando ustedes se convirtieron? ¿Cierto que sus corazones ardían de celos por Dios? ¿Querían comerse el mundo? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo era nuestra forma de actuar? ¿Cómo era nuestra forma de pensar? ¿Cómo eran nuestros celos por la palabra? El Señor lo recuerda. El Señor recuerda cómo era nuestro primer amor. ¿Pero acaso nosotros lo recordamos? ¿Lo vivimos? ¿Lo patentamos en nuestras vidas? Él desea que volvamos a nuestro primer amor, a nuestras primeras obras, a las mejores, a las principales, tal cual lo dice la definición, a las que correspondían a un festín de amor. Cuando nos enamorábamos, hermanos, ¿cierto? Cuando yo conocí a mi esposa, cuando tú conociste a tu esposa, o cuando te enamoraste, ¿acaso no, hermanos, no sacrificamos muchas cosas para estar un momento con ella o con él? No importa, 5 minutos para ver. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la universidad, cuando tenía, yo le iba a dejar todos los días a su casa. No importa que llegaba a las 12 a mi casa y teníamos distintos horarios. No importa, yo la esperaba, o ella me esperaba, y le iba a dejar. Le dejaba en su casa. Y me iba contento para mi casa. Pero hacía sacrificio. No importa que le veía 5 minutos, 4 minutos, o hablar con ella por teléfono, ¿cierto? Hacíamos todo ese tipo de locura. Gastábamos plata, ya no importa. Gastemos la plata que sea necesaria para vernos un rato. No importa. Ahora, hermanos, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos pasó? ¿Nos hemos conformado a nuestra forma de vivir? ¿Viniendo domingo a domingo para callar nuestras conciencias y que no se despierte el legado pecaminoso que hay en nuestra naturaleza? ¿O anhelamos, hermanos, que el Señor realmente avive el fuego de nuestros corazones? Ahora, hermanos, piensa, medita en tu vida. Recuerda, tal cual el Señor le dice, recuerda cómo eras cuando te fue revelado el Evangelio, cuando naciste de nuevo. ¿Acaso todos nos creíamos Juan el Bautista? ¿Cierto? No importa, no importaba nada. Salíamos a predicar en la calle, ¿cierto? Leíamos un montón de libros, estábamos encendidos, cantábamos, le hablábamos del Señor a la gente. Quizás ahora lo hacemos, pero no es lo mismo. ¿De qué está hablando aquí el Señor a la iglesia? ¿De qué está hablando? ¿Del amor a Dios? ¿Del amor que le correspondía? ¿O del amor manifestado a la congregación? Estas dos cosas están relacionadas finalmente. ¿Cuál es el mandamiento real que nos habló Jano en la mañana de la oración? ¿Cuál es el mandamiento real? ¿Cuál es el resumen de todas las leyes, hermano? Amarás, ¿cierto?, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si nosotros decimos que estamos en el primer amor, que amamos a Dios, se manifiesta. ¿Y de cómo se manifiesta ese amor? El amor los unos con los otros. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Las dos cosas están ligadas. Tú no puedes decir, le dice Juan, ¿cierto? No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. ¿Están de acuerdo? Entonces las dos cosas están ligadas en la iglesia de Éfeso. Quizá estaban trabajando, quizá eran perseverantes, quizá era una iglesia sufrida, ¿cierto? Con muy buena teología, pero el amor entre los hermanos y el amor a Dios se estaba enfriando. Porque están las cosas íntimamente ligadas, totalmente ligadas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Esto lo podemos ver en Mateo, ¿cierto? 27:40. Ahora, con respecto al decálogo, ¿cierto? Nos dice que Dios es primero y luego los suyos. Lo mismo hay que decir con respecto a la oración. El amor genuino por Dios conduce en forma instintiva a expresar el amor por el prójimo. Si tú amas a Dios, hermano, vas a amar a tu hermano, sí o sí. Mientras que amar al prójimo es una expresión del amor por Dios. Cuando Jesús le dice que los efesios han perdido su primer amor, no quiere decir que estén viviendo y trabajando sin amar a Dios o a su prójimo. Enfatiza el adjetivo primer. Primer, en efecto, la traducción literal dice, has dejado tu amor, el primero. Ha desaparecido de la congregación el color verde brillante de la primavera y ahora prevalecen los matices evanescentes, característicos de la primera fase del otoño. Se torna gris, ¿cierto? Yo no podría decir, hermanos, que no amo a Alex, ¿cierto? Yo lo amo, pero probablemente cuando lo conocí, ¿cierto? No es que, hermanos, me enamoré de él, obviamente, porque está bien alejado de la mano del Señor en el aspecto físico, ¿cierto? Pero yo lo quería mucho a este hombre, pero el amor, ¿cierto?, va cambiando, cosa mitad marca. Pero lo mismo pasa en la congregación. Al principio, ¿cierto?, cuando llegamos a una iglesia que, cuando llegamos, ¿cierto?, a la iglesia reformada, una iglesia reformada bíblica, hoy nos encanta la iglesia, quiero trabajar con la iglesia, vamos, lo amamos a todos, los queremos, hoy qué bacán ese hermano, es muy bueno ese hermano, sabe harto, o este hermano trabaja, mire, es servicial, y después ya empezamos a verle los defectos, los hermanos, ¿cierto? Y ya el verde maravilloso de Chiloé, se va, ¿cierto? Y llega el otoño de Santiago, y todo oscuro, gris, y todo se torna, en cierta medida, más frío. ¿Cómo, hermanos, evaluarnos? ¿Cómo evaluarnos ante esto? Recordemos, hermanos, nuevamente lo voy a recordar, recordemos que ellos están trabajando, Efesios está trabajando. ¿Ya? Porque nosotros quizás tenemos una película, oh, la iglesia es súper fría, no están haciendo nada. No, no están así. No están así. Ahora, hermanos, hay algo súper importante que hay que analizar en esta carta. Recordemos que esta carta fue realizada cuando reinaba Domiciano. Y la carta a los Efesios, ¿cierto?, es una carta más antigua. ¿Cuántos años han pasado? Entre 30 y 40 años. No son los mismos creyentes. No son los mismos. Ojo con eso. Porque pensamos que son los mismos. ¿Ya? No son los mismos. Es probable que ya sea una segunda, una tercera generación de cristianos en la misma ciudad. La iglesia que estaba aquí entonces, probablemente estaba constituida por nietos, por hijos de creyentes de primera generación. Funcionaban no como propagadores de la fe, sino como cuidadores o custodios. ¿Ya? No era la misma iglesia. La iglesia de Éfeso al principio, ¿cierto?, podíamos ver en la iglesia de Éfeso que trabajaban, ¿cierto?, que aprendían en la escuela de Tirano, que propagaban la fe. Y estos probablemente estaban en una fase de cuidadores, de cuidar la palabra. Había una deficiencia obvia, probablemente entonces, en este aspecto, evangelística. Amaban a su Señor, pero ya no con el corazón, con el alma y con su mente, o sea, no de forma integral. La primera generación hizo esfuerzos extraordinarios, de modo que en Éfeso, esto lo dice Hechos 19:20, en Éfeso la palabra de Dios crecía y se difundía con poder arrollador. Eso decía, ¿cierto? En Hechos podemos ver que la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba comiéndose la ciudad. En esos años posteriores, Pablo les dio una carta, ¿cierto?, y los alabó por su fe en el Señor Jesús y su amor por los demás. Vamos a esto. Efesios 1:15. Efesios 1:15. Leamos juntos esto, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, llega el versículo 15, pero está bien. Pero se dan cuenta, ¿qué es lo que caracteriza esta iglesia? Que Pablo dice que él ha oído, que es famosa esta iglesia, ¿por qué cosa? Por la fe en el Señor Jesús, o sea, por la estructura teológica probablemente, ¿ya?, haciendo referencia a eso, y del amor que había en la congregación. Una manifestación por Dios, Si nos amamos, ¿cierto? Si esa manifestación de amor está en la iglesia, es porque esta iglesia ama a Dios. Los hijos y nietos de estas personas se oponían, ¿cierto?, a la herejía. Demostraban que perseveraban en satisfacer las necesidades de la iglesia de forma teológica, con conocimiento, pero se quedaban cortos en cuanto al entusiasmo genuino por el Señor. Ahora, veamos algunas directrices del apóstol Pablo a los Efesios en cuanto al amor. Vamos a Efesios 3:17. ¿Qué dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Ya? Voy a leerlo hasta ahí. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 5:2. Sumamente clave este pasaje porque dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, recordemos, esta era una iglesia defensora, conocía la palabra, ¿tenían esta carta en su poder? La tenían. Tenían esta carta en su poder. ¿Desconocían acaso las palabras del apóstol? No las desconocían. Conocían qué era vivir en amor, de forma de conocimiento. Lo sabían, pero finalmente no lo estaban practicando. ¿Qué nos dice 1 Corintios 3, hermano, cuando nos habla del amor? ¿Cierto? Nos habla, si tuviéramos todos los dones y no tengo amor, nada soy. Y tuviera toda la fe del mundo, ¿cierto? Y de forma que traslado los montes, ¿cierto? Nada soy. Si tuviera todos los misterios, toda la ciencia, toda la fe, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Acaso si el Señor nos dijera, iglesia IBGS, yo conozco tus obras, yo conozco que tienes buena teología, yo conozco que tienes buen conocimiento, pero no tienes amor? ¿Nos identificaría esa frase con nosotros? ¿Qué era lo que sucedía en Efesios, hermanos? ¿Acaso no pudieron observar que el mismo Dios les había dejado un legado inmenso a través del apóstol? ¿Eran incapaces de entender la Escritura? Podemos saber que no, por sus características, porque la defendían, habían trabajado arduamente. No era una iglesia fría, apática en relación a Dios. No, ellos tenían celos por el Señor, pero el amor, el eje de intimidad con Dios, estaba diluyendo, hermano. Probablemente la oración estaba decayendo. Probablemente la comunión con los santos estaba decayendo. Dios le estaba diciendo a Éfeso y a nosotros hoy, ¿cierto?, que debemos tomar en serio nuestro amor por Cristo. Eso nos está diciendo el Señor con este pasaje. Toma en serio tu amor por Cristo, porque Él lo tomó en serio. Cristo tomó en serio el amor hacia nosotros. Fue tan intenso su amor que ¿qué hizo Él? Murió. Bueno, por gente inútil, por gente pecadora. Ya no seguían demostrando el amor a Cristo que tuvieron en los primeros años de su vida cristiana. En los días de Pablo, por un periodo por más de 3 años, ¿cierto?, él les predicó. Y dice la Biblia, ¿cierto?, en Hechos 20, del 20 al 21 y el versículo 31, que él les enseñaba públicamente y también de casa en casa. Y el amor entre los creyentes florecía. Después, una década más tarde, Pablo escribió a Timoteo, quien era pastor de Éfeso, y le dijo, fíjense, vamos a esto, hermano, leámoslo, porque esto es interesantísimo. Primera de Timoteo 1, del 4 al 6. Le dijo que tienen que amarse de corazón puro, con buena conciencia, una fe sincera. Vamos a eso. Primera de Timoteo 1, del 4 al 6. Dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es? Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, debiéndose algunos, se apartaron a vana Fíjense en eso. Habana, palabrería. Y está bonito, hermano. Está bonito todo lo que tú dices, hermano. Está bueno. Pero finalmente no hay fundamento. Finalmente no hay sustancia, no hay consistencia. No hay nada. Cuando uno almuerza acá en Santiago, a veces se encuentra con unos platos tan insípidos, hermano. No tienen sustancia. En cambio, en Chiloé, obviamente, uno va allá y los platos son contundentes. ¿Cierto? Con su buena papa, su buen pedazo de carne. Ya, hermano, todavía te decido eso. Pero eso estaba pasando, hermano. Era algo externo, bien decorado, como esos platos donde uno va a gourmet, ¿cierto? Y un pedazo de carne chiquitito con un pedazo de arroz y no tiene contundencia. Nada, es bonito por fuera. Pero no tiene nada de contundencia. Entonces, constantemente podemos observar a Pablo, a Timoteo y obviamente a Juan ahora, ¿cierto? Dándole directrices a esta iglesia. ¿Acaso nosotros, hermanos, tenemos un amor fingido? ¿Un amor hipócrita? ¿Un amor superficial, fútil? En donde le decimos al hermano cuando nos despedimos, bendición, hermano, que te vaya bien. Pero realmente no estamos interesados en nada. Le decimos así como por compromiso, que te vaya bien, hermano, bendiciones, cuídate. Y la semana nos oramos por el hermano. Solamente se lo decimos el domingo, que te vaya bien, hermano. Bendiciones. Cuídese. Sigamos avanzando. Pero no oro nunca por el hermano. Nunca lo llamo si está en necesidad. Nunca me preocupo si realmente está viviendo la fe. Hay temporadas, hermanos, que es cierto, que están más heladas. ¿Cierto? En nuestras vidas. Y eso es cierto. Hay temporadas que son más heladas. Hay tiempo en donde el invierno enfría, ¿cierto?, los corazones. Pero si ese es nuestro estilo de vida, hermano, como creyentes, tenemos que hacernos una pregunta más importante. ¿Y si realmente somos salvos? Si esa es nuestra forma de vida, como iglesia, tendríamos que hacernos esa pregunta. Distinto es, hermano, cuando la iglesia entra en un invierno, pero este invierno debe ser temporal. Debemos volver a pedirle a nuestro Dios que sople sobre esas brasas que hay en nuestros corazones. Si realmente el Señor cambió nuestros corazones, hay brasas de fuego ardiendo y hay que pedirle al Señor por medio de tu Espíritu Santo, sopla en nuestras vidas. Leonard Ravenhill enuncia lo siguiente en relación al primer amor. Consentimos con el pecado y estamos faltos del primer amor. Consentimos con el pecado y no lo combatimos. Ante tal iglesia fría, carnal, indiferente, este mundo licencioso, amante de placeres, no se rendirá. Dejemos de buscar excusas. La causa del descenso de la moral no es la radio ni la televisión. La culpa de la reciente degeneración y corrupción internacional radica en la iglesia. Ya no es la iglesia una espina para el mundo. Recordemos que no ha sido en tiempos de popularidad, sino en los tiempos de persecución donde la iglesia ha triunfado. Es extraño que seamos tan simples hasta el punto de creer que la iglesia está presentando a los hombres los ideales del Nuevo Testamento, al par que vivimos de un modo totalmente ajeno a tales ideas. Una disociación entre lo que creemos y lo que hacemos. Vamos ahora al versículo 5, hermano. El Señor le dice, leámoslo juntos también, versículo 5 del capítulo 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, hermanos, lo primero que voy a hacer, voy a explicar algunos tiempos verbales que son importantes de poder entender. Los tiempos verbales están aquí obviamente en el griego y trata de enfatizar algunas acciones sucesivas que los efesios tienen que hacer o han hecho. Jesús menciona el mandato de recordar, fíjese, recuerda, ¿cierto? Que se da en tiempo presente, como sigue recordando. Luego, el verbo has caído en tiempo perfecto, indica que ha transcurrido un tiempo considerable desde que comenzó este deterioro. Ha pasado bastante tiempo. De paso, el tiempo parece apoyar no la fecha temprana de Apocalipsis, sino la tardía. Luego el mandato de arrepentirse está en un tiempo que se llama tiempo, esto es complicado, la verdad, aoristo, tiempo aoristo. ¿Ya? El mandato de arrepentirse está en tiempo verbal aoristo. ¿Qué significa eso? Lo significa que es una acción que debe durar de una vez por todas. O sea, el Señor está diciendo, arrepiéntete de una vez por todas. Cabréate de jugar. Que Jesús pida a esta iglesia que se arrepienta. Fíjense en esto, hermanos. Si Jesús le pide a esta iglesia que se arrepienta, significa entonces que perder el primer amor es un pecado. Es un pecado. No es algo añadido a la iglesia. Ya no es un, no es un plus, no es un extra de la congregación. Es un pecado. El Señor le pide a la congregación, arrepiéntete, porque es un pecado. ¿Lo concebimos como tal? ¿Las congregaciones entienden que es un pecado perder el primer amor? No, es que, miren, el hermano que se convirtió está en el primer amor. Nosotros estamos en otra cosa. ¿Se han escuchado eso alguna vez? Yo lo escuché un montón de veces. No, es que el hermano está en el primer amor. Nosotros no, ya estamos en el segundo amor. En el tercer amor. ¿Se han dado cuenta de eso, hermano? Decir eso es blasfemia, es un pecado en contra del Señor. Decir que un hermano está en el primer amor porque ha nacido de nuevo, es un nuevo creyente. Nosotros no, estamos más maduros, somos más perfectos. Eso es falso. Es falso, totalmente falso. ¿Realmente estás convencido de que dejar tu primer amor es equivalente a un acto pecaminoso? ¿O estás conforme con tu forma de vivir? Dios considera este acto de displicencia, de apatía, tan grave como otros pecados. Lo mismo se debe decir del mandato de realizar las obras que hacían antes. Su arrepentimiento debe acompañar la decisión de volver a las obras predecesoras, las obras primeras. Si me arrepiento, vuelvo a las primeras obras. Interesante eso. Si me arrepiento de la falta de primer amor, debo volver a las primeras obras. De aquellas obras cuando nos levantamos a las 7 de la mañana a orar. De aquella hora cuando leíamos la palabra constantemente. Nos preocupamos de la hermandad. Nos preocupamos también de la teología. Pero éramos gente práctica también, hermanos. Gente práctica. Gente sencilla que ama al Señor. Que tiene una fuerte teología. Sí, amén a todo eso, hermano. Pero también gente práctica. Ahora el Señor también les da una amenaza. Dice, la amenaza, iré. Le dice, iré, voy a ir. Aunque se traduce como futuro, está de hecho en tiempo presente para indicar una acción inmediata. El verbo quitaré en futuro, indicativo, denota que la amenaza no es una posibilidad, sino una certeza en caso de no arrepentirse. Si no, tú no te arrepientes, yo voy a ir y voy a quitar el candelero. Y por último, ¿cierto? El verbo te arrepientes. En la segunda frase se incluye como la cláusula de salida. Si tú te arrepientes, obviamente no voy a ir y no voy a quitar tu candelero. Ahora centrémonos, hermanos, en el mandato. ¿Cuál es el mandato? El Señor no solamente le enseña la deficiencia, sino que también le muestra cómo corregirlas. Fíjense en esto también. El Señor ya los alaba. Después le dice lo malo, pero también le dice cómo corregirlas. Es un buen profesor, el Señor. Porque como buen profesor, uno hace una evaluación, le dice las buenas cosas a los alumnos, y después le dice las cosas en que fallaron y cómo deberían haberlo desarrollado. Deben recordar, sin cesar, le dice, su antigua posición. Recuerda tu antigua posición. ¿Dónde estabas parado? Porque el Señor le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, denotando una posición a la congregación. Recordando que hace 40 años o hace 30 años esta congregación tenía una posición diferente. Deben reconocer que han empeorado. Se ha evaporado el esplendor de su ardor espiritual. En realidad, su mediocre desempeño los ha hecho perder un lugar prominente en medio de las iglesias. Recordemos, hermanos, que Éfeso es la primera congregación. Y es una primera congregación porque obviamente era una de las iglesias principales en Asia Menor. Habían caído de su elevada posición. habían perdido prestigio moral. Cuando Jesús le dice, realiza las obras que hacías al principio, tiene en mente no las obras que los efesios habían estado realizando, sino más bien las obras de amor por Cristo, las primeras. Se enfatiza no la palabra obras, sino el término al principio. No está denotando el Señor, son las obras, no, sino que el ardor, el tiempo pasado, al principio, cómo tú me amabas. Esta iglesia tuvo un sentido inverso en relación a sus obras. En vez de ir creciendo, ¿cierto?, fueron disminuyendo. En vez de incrementar el valor de sus obras, ante Dios se habían devaluado. En vez de ir de gloria en gloria, iban de pérdida en pérdida. Retrocedieron. Al contrario de Tiatira. Vamos a Tiatira, miren lo que dice el Señor de Tiatira en Apocalipsis 2.19, que es otra iglesia. También el Señor le dice, yo conozco tus obras, Tiatira, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Y fíjense lo que dice, esto es sumamente importante como congregación. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Las obras finales de esta congregación, o las obras actuales de esta congregación, Tiatira, eran mejores que la primera. Y el Señor no los acusa del primer amor, los acusa de otras cosas. Vamos de gloria en gloria, hermanos. Cuando más te conozco, ¿cierto?, quiero saber más de ti. ¿Te acuerdas de la canción? Ya no quiero saber más de ti, Señor. Ya sé mucho de ti. ¿Se acuerdan cuando el Señor se acerca a Pedro? ¿Cierto? Y Pedro está en la orilla del mar de Galilea y le pregunta, ¿tú me amas, Pedro? Si el Señor le hiciera esa pregunta a la congregación y nos dijera, IBGS, o coloque su nombre, Pablo, ¿tú me amas? ¿Me amas más que esto? Es terrible esa pregunta. Es difícil. Porque no puede ser, hermanos, que nuestra apatía y la forma de vivir del mundo nos envuelva. Despide entonces a los creyentes de Éfeso la dedicación incondicional, que se da envuelta en 180 grados. 180 grados. ¿Me amas, Pedro? El Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, ¿cierto? Tú sabes que yo te amo. Entonces vuelven las primeras obras, y Pedro vuelve a las primeras obras. Ese Pedro que ardía, que a veces se equivocaba también, ¿cierto? Se equivocaba Pedro, era un entusiasta, ardía cuando había alguna provocación en contra del Señor. Y después Pedro, no, se va, me voy, blasfemé en contra del Señor, me voy a pescar, y encima lo hacía mal, no pescaba nada, el Señor siempre tuvo que ayudarle para que pescara algo, porque lo hacía mal. Porque el don era del Señor, no era suyo. Y lo va a buscar, vuelve. Y él vuelve. Porque el Señor se volvió a él. ¿Cuánto dependemos del Señor en nuestro amor? Y si yo te hiciera esta pregunta, hermano, ¿el Señor te ama? Piensa en eso. ¿El Señor te ama o no te ama el Señor? ¿Cristo te ama? ¿Jesús te ama? ¿Cómo responderías a eso? Tu respuesta es única, ¿cierto? Sí, el Señor me ama. ¿Le corresponde a ese amor? La amenaza a la congregación. Si no responde esta iglesia a la invitación de Jesús a arrepentirse, el Señor tomará medidas drásticas. Va a venir y ya está en camino para visitarlos. No esperará hasta su venida para castigarlos. Incluso antes de su venida final, los efesios ya no serán una iglesia. Y eso es así. Éfeso ya no existe. Eso lo vamos a ver al final. Jesús quitará el candelabro de donde está. Él va a quitar el candelero. Lo quita. Lo remueve de ese lugar. Y recordemos que una iglesia existe, hermanos, por la luz que proviene de Dios. Y el Señor está diciendo, voy a quitar tu candelero y van a estar en la oscuridad van a ser una iglesia sombría igual que la ciudad. Una iglesia deja de serlo cuando ya no sirve a su maestro con amor y dedicación genuinos. Hay evidencia objetiva en el sentido de que el cristianismo nominal muere de muerte natural en el plazo de una o dos generaciones y por consiguiente desaparece por completo de la escena. ¿Cuántas iglesias han sido cerradas que en un momento fueron fervientes? ¿Cómo va a ser IBGS en 50 años más? ¿Cierto? Cuando ya estemos viejos nosotros, ¿cierto? Y miramos de lejos. ¿Qué está pasando en esta congregación? No era así en mis tiempos. Pero tenemos que hacer esta pregunta ahora. Mirémonos a marzo. Estamos en diciembre, hermano. Nos han pasado 30 y 40 años. Miremos en marzo todas las cosas que hacíamos. Estábamos trabajando, estábamos entusiastas. Estábamos motivados con esta nueva congregación que se estaba formando. ¿Estamos igual hoy? Hoy empezamos a ver los defectos de los hermanos y no hay paciencia. Tiene que arrepentirse el hermano. Tiene que desaparecer el hermano. No lo quiero ver más. No ha pasado un año, hermano. No ha pasado un año. ¿Sigue ardiendo nuestro amor por el Señor? ¿Seguimos anhelando al Señor de la misma forma? Quizá los miembros sigan reuniéndose, pero lo hacen con fines sociales y no espirituales. En Chiloé yo vi muchas iglesias que se abrían, pero al año, a los dos años se cerraban. Construcciones que se habían hecho están muertas, están ahí. No hay nada, no hay gente, no hay nadie, ni un miembro. Y yo lo vi, yo iba, era un niño, tocaba mi instrumento, y se juntaban 15, 20 personas, y la iglesia estaba empezando, y de repente, murió la iglesia. No hay nadie. Una década después de que Juan escribió el Apocalipsis, Ignacio escribió una carta a la iglesia de Éfeso, Ignacio de Antioquía, uno de los discípulos de Juan, en la que alababa a los cristianos locales, la iglesia de Éfeso, por su paciente perseverancia y su resistencia al engaño. Nuevamente, otro personaje importante en el cristianismo alabando a esta iglesia por su defensa. Comenta que algunas personas de Siria han pasado por Éfeso con enseñanzas malas, pero que los efesios se han negado a escucharlas. Los alaba por ser una solamente con los apóstoles en el poder de Jesucristo. Al parecer los cristianos habían tomado en serio las palabras de Jesús. Al parecer, ¿cierto? Habían despertado el corazón de los efesios de esta carta. Ahora, cuando el Señor dice quitaré mi candelero, quiere decir que existirá una mudanza del candelero. Una mudanza. No una extinción del candelero. Con lo que amonesta juicio para algunos, pero dicho juicio también es la ocasión de misericordia para otros. Así ha sido. La sede de la iglesia se ha cambiado, pero la iglesia misma sobrevive. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos, hermanos, que Éfeso está en Asia Menor. ¿Ya? Éfeso es lo que hoy se conoce como el país de Turquía. ¿Qué es lo que predomina en Turquía? ¿Cuál es la región predominante? ¿Cierto? Son musulmanes. ¿Ya? Por ejemplo, Esmirna, o Izmir, como se conoce hoy día, sigue siendo una congregación. Si usted va a Esmirna hoy día, hay gente ahí, congregados, hay cristianos creyentes. Pero si usted va a Éfeso, no hay nada. Solo ruinas. No hay ninguna congregación. Es más, en el año 431 después de Cristo, en Éfeso se hace un concilio en donde se combate el nestorianismo. Hasta esa época todavía había una congregación, pero poco a poco después empieza a desaparecer. Y hoy no hay nada, son puras ruinas. ¿Dónde se trasladó esa iglesia? Esa iglesia de Éfeso. Asia Menor, ¿cierto? Podemos observar mucho musulmán, ¿cierto? Influencias de los árabes, por lo general. Pero ¿dónde creció en esta última época el cristianismo? Aquí, en América Latina. Y este candelabro se movió y se ha movido a América Latina. Eso es interesante. El Señor va moviendo su candelabro. ¿Por qué? Porque es juicio para algunos, pero también es misericordia para otros. Pero esto no podría suceder a nosotros. ¿Qué pasa? El Señor quita el candelabro de IBGS y se traslada a otro lugar. El Señor cumplió su amenaza, pero sigue siendo misericordioso. Reflexión final, hermanos. Con esto terminamos. Charles Spurgeon, en un extracto de un pensamiento acerca del primer amor, dice lo siguiente: debe ser siempre recordada aquella hora, la mejor y la más brillante de todas, cuando por primera vez vimos al Señor. Recuérdalo, hermano. Memorízalo. Soltamos nuestra carga. Recibimos el rollo de la promesa. Nos gozamos en completa salvación y proseguimos nuestro camino en paz. Fue aquella la hora de la primavera para nuestra alma. El invierno había pasado. Los ruidos de los truenos del Sinaí habían cesado. El centelleo de sus relámpagos no se veían más. Dios estaba reconciliado. Y nosotros con Él. La ley no amenazaba más con venganza. La justicia no exigía castigo. Entonces las flores aparecieron en nuestro corazón. Esperanza, amor, paz y paciencia brotaron del césped. El jacinto del arrepentimiento, la campanilla de la santidad, el azafrán de Laurea, fe, el narciso primer amor, todos adornaban el jardín del alma. El tiempo del canto de los pájaros había llegado y nosotros nos regocijábamos con acción de gracias. Magnificamos el santo nombre de nuestro clemente Dios y nuestra resolución fue esta: Señor, yo soy tuyo, enteramente tuyo. Todo lo que soy y todo lo que tengo, lo que quisiera consagrar, lo quisiera consagrar. Tú me has comprado con tu sangre. Permíteme, pues, que me consuma y sea consumido en tu servicio. Me consagro a ti, tanto en la vida como en la muerte. ¿Cómo hemos cumplido esta resolución? Se pregunta el predicador. Nuestro amor ardía con santa llama de consagración a Jesús. ¿Arde ahora? ¿No puede Jesús decirnos con razón: tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¡Ay! ¡Cuán poco hemos hecho por la gloria de nuestro Maestro! Nuestro invierno ha durado demasiado. Estamos tan fríos como el hielo, cuando deberíamos sentir el calor del verano y dar flores sagradas. ¿Damos a Dios centavos cuando merece pesos de oro? Si merece la sangre de nuestro corazón para ser acuñada en el servicio de su iglesia y de su verdad, ¿continuaremos así? Oh Señor, después que tú nos has bendecido tan ricamente, ¿seremos ingratos y llegaremos a ser indiferentes a tu buena causa? Oh, avívanos para que podamos volver a nuestro primer amor y hacer las primeras obras. Envíanos una benéfica primavera, oh sol de justicia. Amados, al igual que el cantor de Cantar de los Cantares, quiero terminar con este pasaje. Vamos a Cantar de los Cantares, capítulo 2, del 11 al 13. Leamos lo que dice Cantar de los Cantares. Que podamos decir esto junto con Salomón: ¿por qué aquí ha pasado el invierno? Se ha mudado, se ha ido, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ve. ¿Podríamos decir eso? Sí, Señor, voy a tu encuentro. Ya pasó el invierno. Ha llegado la primavera. Que el Señor encienda nuestros corazones, amados. Porque esta predicación no lo puede hacer sin que el Espíritu Santo haga una obra, al igual que con Ciro, con Artajerjes, que mueva nuestros corazones. Pero la pregunta es: ¿estás ejercitando en la piedad? ¿Estás ejercitando en el primer amor? Porque el Señor nos dice: tú eres responsable, recuerda tu primer amor y arrepiéntete, porque es un pecado. Un pecado que puede llevar a la extinción de la congregación. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Siempre, Señor, que la escuchamos, debemos preguntarnos cómo hemos de vivir, Señor. Cómo hemos de vivir con este conocimiento sin practicarlo, Señor, sin vivirlo. Ayúdanos, Señor, a vivir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivir el primer amor. Ayúdanos, Señor, a recordar las primeras obras. Que nuestras obras segundas, terceras, Señor, nuestras obras postreras sean mejores que las primeras. Señor, ¿cuántas lágrimas deberían brotar de nuestros corazones, Padre Celestial, por dejarte? Por dejarte a ti, Señor, fuente de vida, y hemos cavado pozos, pozos vacíos, Señor, para satisfacernos a nosotros mismos. Pensando en nosotros mismos, satisfacernos a nosotros mismos. Y no pensar en ti. Y si hemos de pensar en ti, pensar en nuestros hermanos, pensar en nuestra congregación, pensar, Señor, vivir, Señor, y sentir por amar a los demás, como a nosotros mismos, Padre. Si hay apatía, Señor, en nuestros corazones, quítala. Si hay hielo, derrítelo, Señor, con el poder de tu palabra. Que, Señor, que tu Espíritu Santo haga, Señor, rebrotar las brasas, Señor, del fuego, Señor, que hay en nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe. Ayúdanos, Señor, a vivir con paciencia. Ayúdanos a vivir, Señor, para ti, para tu gloria. Señor, quita, Padre, toda apatía, Señor, todo desconsuelo, Señor, toda tristeza de esta congregación, de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos, Padre, en la piedad. Guíanos, Señor, no quites de esta iglesia, Señor, tu candelero. No la quites, Padre Celestial. Nos arrepentimos, Señor, porque hemos pecado en contra tuya. Y no hemos pecado, Señor, en contra de un hombre, sino del Creador del universo, de Jesucristo. Ayúdanos a entender esto, Padre. Ayúdanos a entenderlo de verdad. A correr, Señor, hacia ti. Como una esposa, Señor, que te desea, que te ama, que se ha guardado para ti sin mancha. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.